La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
La Generalitat amplía las medidas restrictivas a más zonas de Cataluña y también amplía las recomendaciones. Hay preocupación por la denominada transmisión comunitaria, esos contagios locales entre familiares y amigos. Y en este contexto van encaminadas las últimas pautas del gobierno de Quim Torra, que plantea restricciones voluntarias a la movilidad. Desde este mismo fin de semana se recomienda no salir de casa en Barcelona y no viajar a las segundas residencias. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Desde la Generalitat reconocen que hay transmisión comunitaria, que la situación es muy complicada y por eso se amplían también las restricciones a Barcelona, los municipios de la primera corona del área metropolitana y también a las comarcas de La Noguera y el resto del Segrià. Se recomienda no salir de casa, excepto para lo imprescindible, y por lo tanto no ir a segundas residencias este fin de semana. También se pretende prohibir los encuentros familiares y sociales de más de 10 personas. Lo explicaba la consejera de Salud, Alba Vergés.
Reducir la actividad social. Por eso las prohibiciones van en la línea de prohibir las reuniones de más de 10 personas. Esto tiene un sentido muy claro. La mayoría de contagios se dan en el ámbito de encuentros familiares, sociales, actividades sociales.
Está previsto que estas medidas duran 15 días.
Preocupa especialmente Cataluña, preocupa también Aragón, aunque los brotes se extienden por toda España. En Peraleda de la Mata, en Cáceres, tratan de controlar un foco con 15 positivos. El origen de este brote ha sido importado por parte de una mujer procedente de Francia que ha llegado a la localidad. COPE Extremadura, Julia Sancho.
Es el décimo brote de la región el que afecta a una pequeña localidad de Cáceres, Peraleda de la Mata, que cuenta con 15 positivos y que tiene su origen en una ciudadana procedente de Francia. Julio César Martín es el alcalde.
Peraleda estaba totalmente libre de COVID, lo teníamos controlado y ha sido a raíz de una persona que ha venido de fuera, de Francia, una señora, y bueno, pues lo hemos importado y lo tenemos aquí. Y bueno, ahí ha salido el brote en tema de vecinos y se está extendiendo. Esperemos controlarlo, pero vamos, la gente de los vecinos de Peraleda están muy preocupados, sí. Pues la gente asustada.
Se va a emitir un bando recomendando a la población no salir de casa solo para lo imprescindible y evitar viajes innecesarios.
Y hay novedades en el recuento electoral en el País Vasco. Ya sabes que el domingo se celebraron comicios autonómicos, que volvió a ganar el PNV y que todo apunta a que Íñigo Urkullu va a seguir como lehendakari con el apoyo del PSE. Faltaba por contar los votos del exterior, donde ha saltado la noticia. Noticia que es buena para la coalición de PP y Ciudadanos y que no es tan buena para Bildu. COPE Vitoria, Elisa López.
Sí, este escaño que arrebata en Vizcaya la coalición PP Ciudadanos a EH Bildu supone la entrada al Parlamento Vasco del segundo representante de la formación naranja y líder del partido en Euskadi, Luis Gordillo. Ahora los de Casado y Arrimada suman 6 diputados, igual que la cuarta fuerza de la Cámara, Podemos. Y más señalado aún, este último baile de asientos en detrimento de los abertzales rompe la mayoría de izquierdas en una institución que mantiene un marcado peso nacionalista. Ha sido una mesa de Bilbao en la que no se habían computado 100 papeletas populares, más el voto extranjero el que ha dado a Iturgaiz. Un resultado que valorará esta tarde en Bilbao y que Génova da por bueno.
Y hoy es protagonista también el expresidente Felipe González. Ha salido en defensa del rey Juan Carlos. Lo ha hecho ante la falta de apoyo hacia el monarca emérito de la actual dirección del PSOE. Felipe González enmarca las informaciones que afectan al rey en una campaña para desmontar lo que en Podemos llaman como régimen del 78.
Y solo voy a pedir una cosa, solo una cosa. Respeto a la presunción de inocencia. Y cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, más ligada a otro, que la dé también cuando se refiere a ellos. No vaya a ser que valga la información que den en una dirección y no valga en otra.
Ese policía corrupto al que se refiere Felipe González es el comisario Villarejo, actualmente en prisión. Y esa señora tal a la que se refiere el expresidente del gobierno es Corina Larsen, la ex amiga del rey Juan Carlos, investigada por la justicia. El Real Madrid gana la Liga y agrava la crisis del Barça. Luis Munilla.
Liga número 34 para el Real Madrid después de la victoria 2-1 ante el Villarreal. Magnífico comportamiento de la afición que no se concentró en Cibeles. Hoy a las 2, celebración institucional con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en Valdebebas. Y como le decía Florentino Pérez a Manolo Lama, ahora a por la Champions.
¿Cree que puede el Madrid levantar el partido con el City?
No es que lo crea yo, es que lo crean los jugadores. O sea, que van convencidos de que la vamos a levantar.
El Barcelona, por su parte, perdió incluso con Osasuna en el Camp Nou y al final del partido, atención, estalló Messi.
Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
Hay muchas dudas en el club en torno al futuro inmediato de Quique Setién en el banquillo azulgrana. Ya hay horarios para la última jornada de Liga del domingo. Todos los partidos con algo en juego serán a las 9 de la noche. El Alavés-Barça, por ejemplo, pasa a las 5. El Mallorca ya es de segunda, hoy puede ascender el Huesca y fuera del fútbol tenemos Fórmula 1 en Hungría y comienza el Mundial de Motociclismo en Jerez.
Gracias Muni, no te muevas porque sigue Mediodía Cope. Hoy es viernes, puerta de fin de semana y estoy rodeado de mucha gente que se va de vacaciones hoy. No es envidia, pero sí que les miramos con cierto recelo cuando se van, ¿verdad? Bueno, los que han decidido pasar unos días fuera de su ciudad están más pendientes que nunca del semapa de los brotes de coronavirus, casi tanto como del tiempo que va a hacer en su lugar de destino. Las dudas están presentes en todos los que comienzan sus vacaciones, con preguntas lógicas. ¿Qué te haces tú? ¿Qué me hago yo? ¿Y si mi destino de vacaciones cambia de fase durante el tiempo que estoy allí? ¿Y si me pilla dentro de ese lugar? Bueno, para algunos esos y si ya se han hecho realidad. Es el caso de quienes tenían planeado ir a Lérida o a Barbastro, que ayer esta localidad aragonesa pasaba a esa fase 2 flexibilizada. Este cambio les pilló de improviso a muchos viajeros, como a Luz o como a Rosana, que hoy precisamente iban a ir a esta localidad de Huesca.
Hoy viernes me iba a ir a Barbastro con mis hijos a visitar a mis suegros y bueno, tenemos que volver a cambiar de planes y no ir.
Al final, y aunque me dé mucha pena, no voy a poder ir a Barbastro. Yo creo que no ayudaría en nada a frenar el rebrote que está habiendo yendo desde otra comunidad autónoma a Barbastro y luego volviendo.
Bueno, habrá que dejar esas visitas a Barbastro para más adelante. A Barbastro y otros puntos. Hemos escuchado a la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña. Ahí no son imposiciones, no son prohibiciones, solo recomendaciones las que hacen en Cataluña para no salir, por ejemplo, este fin de semana ya de Barcelona capital y no ir a la segunda residencia. Son recomendaciones, de momento. Habrá que esperar, bueno, y con preguntas que nos inundan. ¿Qué pasa si ya había reservado un hotel? ¿Qué tengo que hacer si tenía previsto ir a un destino que ha cambiado de fase? Pues a la 1:08 en Mediodía Cope vamos a resolver todas estas dudas que nos están surgiendo con César Díaz, que es asesor jurídico de la Confederación de Consumidores y Usuarios. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son preguntas muy concretas. ¿Qué ocurre si mi destino de vacaciones cambia de fase y no puedo ir?
Bueno, si realmente lo que pasa es que no puedes ir, ¿no?, porque haya una prohibición de entrar en el municipio, ¿no?, pues evidentemente por causa de fuerza mayor, ¿no?, porque tú no puedes ir, pues tendríamos que resolver el contrato. Si tenemos contratado un alojamiento, ¿no?, por ejemplo, pues es lo mismo, como causa de fuerza mayor, porque yo no puedo entrar, ¿no? Pues podría intentar resolver el contrato. Otra cuestión son las recomendaciones. Claro, las recomendaciones no son prohibiciones. Y a lo mejor un alojamiento, el establecimiento donde vas, un alojamiento, un hotel, ¿no?, una casa rural, pues no cierra y no puedes, no te prohíben ir a cenar, por ejemplo, a algún sitio o ver.
Ahí entra en el conflicto la decisión de cada uno, porque si yo vivo en Barcelona y he alquilado este fin de semana una casa rural, como dices, en el Pirineo de Huesca. Por un lado, la Generalitat de Cataluña me está diciendo, me está recomendando claro. que no salga de Barcelona, pero no me lo está prohibiendo. Entonces, ahí, desde la casa rural, te pueden decir, señores, usted puede venir aquí porque se permiten las visitas y usted no tiene prohibido salir. Así que si yo tengo reservado y tengo adelantado alguna cantidad, pues... difícil de resolver este conflicto.
Efectivamente, claro, porque en el fondo el establecimiento está abierto, no hay prohibiciones, ¿no? Y en principio parece que muchos, o sea, muchos restaurantes, sitios de visitar, bueno, culto cualquier sitio turístico, ¿no? Que se puede visitar, probablemente con más restricciones de las que esperábamos y de las que son habituales, ¿no? Pero en el fondo se puede visitar. Entonces, es bastante complicado que un hotel o un alojamiento te resuelva el contrato y te devuelva el dinero porque seguramente se acogerá a esto. Es importante también que podamos ver el contrato cuando hemos reservado, a lo mejor si había esa cláusula que nos permite resolver el contrato, a lo mejor siempre que avisemos con una semana de antelación o con 3 días o incluso con una sanción a cambio de resolver el contrato, ¿no? Pero que también puede interesarnos, porque es verdad, como tú dices, que no hay prohibiciones ni a lo mejor excesivas restricciones, pero las suficientes para que mis vacaciones se conviertan en otra cosa que no quería yo, ¿no?
Entonces, bueno, César, por ahí... lo que hemos podido comprobar en estas reservas que se han hecho a lo largo de estas últimas semanas, porque han sido reservas de última hora, nadie reservó, prácticamente nadie, en medio del estado de alarma, sin saber lo que iba a pasar. Yo creo que la mayoría sí que se han incluido esas cancelaciones gratuitas. Lo que no sé, si en esos contratos que nos dices se han incluido cláusulas que sean tan específicas a la hora de determinar si un hotel en una determinada ciudad cambia de fase o te pilla incluso en medio de la reserva, en medio de la estancia.
Claro, bueno, habría que ver las condiciones del contrato, pero bueno, si hay una cláusula general de derecho a resolver el contrato, ¿no? Que te dejen pues un plazo de 15 días, una semana, pues bueno, ahí no hay que alegar ninguna circunstancia. Salvo que esté condicionado. Si no está condicionado y simplemente pone el usuario tiene derecho a resolver el contrato avisando 3 días de antelación, o si lo hace con más de 3 días de antelación solo le cobramos un 5%, bueno, pues para eso no hace falta justificarlo, simplemente es el derecho que te da el propio establecimiento a resolverlo. Si está condicionado, pues ya habría que ver cuál es la condición, ¿no? Y probablemente muchas reservas se hayan hecho con un seguro, ¿no? Porque seguramente muchas páginas web, muchos hoteles, pues te permitan contratar un seguro o lo hayan propuesto estos días, ¿no? Para que tú puedas resolver el contrato, porque todos anticipábamos un poco que esto podría pasar, ¿no? Entonces, bueno, también dificulta el hecho de que hayamos reservado justo 2 días antes de, o sea, de hace 2 días, ¿no? Porque la noticia ya poco estaba viendo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos son un poco unos condicionantes que dificultan que resolvamos el contrato, ¿no? Pero en una situación clara de que no podamos ir al lugar, ¿no? Que esté cerrado al turismo o que el hotel directamente las autoridades le impusieran cerrarlo o limitar mucho el aforo de manera que no podamos utilizarlo, pues evidentemente hay causa de fuerza mayor o una prestación de servicio que nos permite resolver el contrato y recuperar el dinero.
De ahí la importancia, César, que siempre tiene esa recomendación que nos lanzáis de leerse bien la letra pequeña de todos los contratos, que en este caso, en estas circunstancias tan excepcionales, tan cambiantes, pues cobra siquiera más importancia. César Díaz, asesor jurídico de CECU, Confederación de Consumidores y Usuarios. Seguro que vamos a hablar en otro momento porque, ya digo, esta situación tan cambiante nos obliga, al menos desde Mediodía Cope, a informar de qué se debe de hacer y qué no se debe hacer. Gracias por estar en Mediodía Cope,
César. Cuando queráis podéis contar con nosotros y gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, algunos echáis de menos al líder, echáis de menos al Herrera, que esta mañana nos daba una sorpresa desde su retiro espiritual. Bueno, allá donde esté, en Cádiz, en Sanlúcar, en Sevilla, o bueno, yo no sé si habrá esta temporada esas habituales visitas a los polígonos, visitas veraniegas a donde se cuece también la noticia. Bueno, sorpresa nos ha dado con una aparición en Herrera en Cope.
Os preguntaréis,
sin duda
alguna,
¿por qué bajas del monte?
¿Por qué has bajado del monte sagrado?
Hacerte como uno de nosotros, a tratarnos como iguales.
¿Por qué, maestro? ¿Por qué?
Lo he hecho para recordaros que finaliza ya la subasta benéfica de las camisetas.
Hombre.
Bueno, esas camisetas ya sabes que son las que Carlos Herrera se ha puesto a lo largo de todo el confinamiento, que ha ido subiendo la foto a las redes sociales con la equipación de, bueno, de numerosos equipos, de no solo el fútbol español, también había camisetas de baloncesto, porque ha habido días que el Herrera se ha puesto dos e incluso tres camisetas.
A lo largo de este confinamiento, tuve la feliz idea de, inaugurando con la camiseta del Betis, continuando con la del Aspe que, o la del Cádiz, vestir todas aquellas camisetas que yo tuviera o que los clubs o que algunos particulares gentilmente me hacían llegar.
Bueno, y se ha juntado con un montón de camisetas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que se le ha ocurrido donarlas para obtener beneficios para una buena causa.
Desgraciadamente no me he podido poner todas las que tenía, pero sí todas las que tenía y todas las que he vestido grácilmente están en cope.es. Y se pueden adquirir, están firmadas humildemente por mí, pero eso no tiene, tiene valor, ¿no?
Subasta que está en marcha en la página web de la cadena COPE y que tienen un fin solidario, porque el dinero se destinará a Cáritas. Solo tienes que entrar en cope.es, pinchar en la noticia de las camisetas, que está en portada, y para pujar por la zamarreta que tú quieras, pues tienes que hacer clic. Te vas a encontrar con más de 140 camisetas de fútbol, baloncesto, fútbol sala. Camisetas que los diferentes clubes y asociaciones han enviado a Herrera, también particulares. Todas están firmadas, lo escuchábamos. Y te tienes que dar prisa, porque la subasta termina mañana, sábado 18 de julio, a las 8 de la tarde.
Y muchos buenos amigos han pujado y mañana finaliza la última puja. ¿Quién está encabezando? Pues el Cádiz Club de Fútbol.
Lógico.
Con 1.000 euros. Estamos muy contentos los del Cádiz, porque hemos subido a primera. Ey. Y empatado con el Cádiz está el Cuevas Club de Fútbol con otros 1.000 euros.
¿Anda?
Sí,
pues está mal,
porque me quiero quedar esa camiseta y...
Ah, y has pujado tú.
¿Y qué hacía Carlos Herrera esta mañana en esa aparición en Herrera en COPE? Pues una petición importante.
Y yo le pido a los clubes españoles que pujen por su camiseta con esa cantidad de los 1.000 euros, que no es un dinero que me quede para mí. Ni siquiera para invitar a esta colección de pobre gente que me acompaña. No. Es para Cáritas y una pequeña parte para la Diputación de Caridad de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla, que hace. Yo he sido diputado de Caridad y sé las cosas que hacemos en la Hermandad para aquella gente que lo necesita.
Venga, ya sabes, tienes hasta mañana a las 8 de la tarde para pujar por tu camiseta. Y así además echas una mano con esta subasta benéfica para ayudar a Cáritas, por ejemplo, a paliar esta crisis que nos deja la pandemia del coronavirus.
Escuchas Mediodía con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
El año 2020 marcará una nueva era en las formas de aprender, enseñar y trabajar. Con un novedoso formato digital, Enlighted, el gran evento internacional impulsado por Fundación Telefónica, EA University, South Summit y Fundación Santillana, dará respuesta a los grandes interrogantes sobre la educación. Del 19 al 23 de octubre, accesible desde tu pantalla. Entra en enlighted.education.
Que te falle el verano no es que aún falten dos meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, dos líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante seis meses. Vodafone. ¿Ready?
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo Energisil Vigor!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20, seguimos en Mediodía COPE. Momento para contarte lo que está pasando en Madrid. Una ciudad, una comunidad que está de celebración. ¿Es completa la celebración? No. Pero en la mayor parte de la comunidad sí. ¿Por qué? Porque el Real Madrid ganaba anoche su liga número 34.
Desciende el Mallorca.
¡Gol del Madrid, campeón! ¡Ganó el Madrid 2-1! ¡Ríe Zidane! ¡Lo celebran los futbolistas del Madrid! ¡Acaban de hacer lo mismo! ¡Piña los suplentes! ¡Ahí está la fiesta! ¡Con Zidane al frente! ¡Miguel Ángel Liga!
Sí, Zidane, que 1-1 ha ido... Ahora
la voz de Manolo Lama, la voz de Miguelito, así lo contaban nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Era el momento de la victoria del Real Madrid ante el Villarreal por 2-1. Mónica Álvarez.
Hola, Antonio, enhorabuena por la parte que te toca, yo sé que eres del Madrid y es justo decirlo, ha sido eso sí una liga extraña, no hubo celebración como tú has dicho en Cibeles, los aficionados fueron muy responsables, también hay que felicitarles a ellos.
Es el señorío madridista.
Di que sí. Hoy tampoco ha habido la tradicional recepción en el ayuntamiento ni en la sede de la comunidad, pero sí va a haber y se va a celebrar un acto dentro de nada, media hora escasamente, un acto más íntimo en la ciudad deportiva de Valdebebas a las 2 de la tarde. Ahora vamos a dar más detalles a los oyentes de lo que se va a hacer allí.
Qué bien saben también estos títulos en la intimidad. Vamos a hacer parada en la Dirección General de Tráfico. Comprobamos cómo se circula por las carreteras de la comunidad DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora ya van a encontrar dificultad en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas va hacia Madrid, en la A5 en Arroyo Molinos y precaución, especialmente complicada hasta ahora la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6 en el resto de vías, eso sí, tranquilidad.
Esto en el tráfico de la comunidad, gracias Patricia Arega. Tenemos un apunte, Mónica, que afecta a los conductores que transiten por un determinado punto de las calles de Madrid a partir del lunes.
Eso es, Antonio. A partir del lunes se cierra el tráfico en los laterales del Escalé Street de Joaquín Costa, entre esta vía y Avenida de América, para comenzar con el derribo de esta infraestructura que va a durar unos 4 meses. Además, también este próximo lunes, la calle Velázquez, en el tramo más cercano a Joaquín Costa, será de doble sentido, ¿eh?, durante estos 4 meses que se prevé ese derribo del Escalé Street de Joaquín Costa. Antonio.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del 16 al 19 de julio, Salón del Automóvil M-Con de Ocasión. Ven y sal conduciendo uno de los 500 sensacionales coches SEAT, Audi, Nissan, Skoda y Volkswagen. SUV eléctricos, ecoturismos y comerciales, garantizados. Sin entrada y desde solo 99 euros mes. Consulta condiciones. M-Con de por la M40 salida 30 dirección 4 vientos.
Es difícil conseguir un buen abogado a buen precio. Nosotros te vamos a ayudar. Hemos seleccionado a los mejores especialistas en derecho civil, penal, laboral y derecho bancario de todo el territorio nacional y los ponemos a tu alcance. Entra en nuestra página web fundaciongalvima.es y deja que te ayudemos.
Días de reencuentros, de sonrisas. Bermud Zarro te invita a vivir la experiencia del mejor momento del día con la familia, con los amigos. Tú decides el lugar y eliges Zarro para acompañaros. El auténtico vermut de grifo de Madrid. En cada sorbo, en cada brindis, en cada risa, Zarro nos une. Bermud Zarro, el vermut de Madrid.
En Podoactiva volvemos a caminar a tu lado. Abrimos nuestras clínicas podológicas aplicando todas las medidas de protección para poder garantizar tu seguridad. Los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para tratar cualquier problema en tus pies. Pide cita en el teléfono 91 159 52 52 o en podoactiva.com. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
¿Moda de rebajas? Mejor rebajas de moda. Vuelven a Plaza Norte 2 las rebajas que te hacen sentir, con descuentos de hasta el 70% en las mejores firmas y tendencias y tú como protagonista. Ven y siéntelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Hasta el 29 de julio vuelve a emocionarte con la inolvidable historia de amor de Violeta y Alfredo en una de las óperas más populares de todos los tiempos. Vive el esperado reencuentro con la mejor ópera y las voces de cuatro repartos excepcionales en una ingeniosa propuesta semi-escenificada adaptada a las normativas de seguridad actuales. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive la ilusión de volver al Real. Patrocina Telefónica.
Anima a tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En Compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
Descubre Alborea Salud, atención médica en domicilio, porque creemos que las personas que nos lo han dado todo merecen los mejores cuidados. Alborea es un equipo integral de médicos especialistas, enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos que cuidan al paciente en el hogar y dan apoyo a su familia. Infórmate en alboreasalud.com.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH de entidades, cláusula suelo o hipoteca multidivisa, consulta en Bachofer Abogados. Más de 35 años de experiencia profesional. Bachoferabogados.com. Teléfono 926-4640. 926-4640. Ahora también pueden reclamar autónomos o pymes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera.
Pues el Madrid, que es campeón de liga, y en menos de una hora en Valdebebas se va a celebrar un acto privado con la plantilla y con las autoridades madrileñas.
Sí, está previsto que asista la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Imaginamos que la celebración va a ser muy distinta, más íntima, como decíamos antes. Vamos a ver qué es lo que está preparado, Antonio.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Mónica, buenas tardes.
Todo va a ser diferente. ¿Qué tiene previsto el Real Madrid para celebrar este nuevo título?
Bueno, es una ceremonia privada que va a tener lugar en Valdebebas, donde ya se está entrenando el Real Madrid desde la una. Un entrenamiento evidentemente muy suave de recuperación después de la conquista del título ayer. Y luego a las 2 va a tener lugar, como digo, un acto privado al que van a asistir, como decíais, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Supongo que habrá intercambio de presentes, como suele ser habitual en este tipo de actos, algún discurso institucional, pero obviamente sin prensa, tan solo los canales oficiales del club y de las instituciones, y sin aficionados. Ayer la verdad es que creo que la ciudadanía dio un ejemplo de sentido común, de responsabilidad, no acudiendo y haciendo caso a la llamada del Real Madrid y las instituciones ni a la fuente de Cibeles. Y bueno, pues es una celebración un tanto atípica, diferente, pero yo creo que hay que ser responsables en estos momentos.
Sí, ya la mirando verdad al que City. La afición. Sí, Miguelito. Bueno. Oye, Antonio, con permiso
City.
De...
Bueno, escuchábamos al presidente a la una con Manolo Lama decir que
la Champions
tienen...
ahora.
Bueno, sí, está claro.
Esto no para, el aficionado sigue soñando y anoche en el partidazo entrevistó Manolo Lama al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que le volvió a decir que Ramos puede estar tranquilo porque se va a retirar en el Real Madrid. ¿Cómo está Ramos a sus 34 años? Y preguntado también por ese 7 de agosto, que ya es el punto en el que todo el madridista ya está apuntando, ese Manchester City-Real Madrid, recordemos 1-2 en la ida, no podrá jugar Ramos por sanciones en encuentro, pero Florentino le dijo a Manolo, no solo estoy convencido yo, es que están convencidos los jugadores y el propio Zidane, así que vamos a ver, no es oficial, pero ahora habrá 5 días de descanso después de jugar el domingo y cerrar el campeonato ante el Leganés, y a partir de entonces pues a preparar ese partido de vuelta y vamos a ver qué pasa, porque ya solo faltaba que este año, rarísimo, el Madrid acabe eliminando al City, aunque luego tiene un camino difícil, podría tener como rivales a la Juventus y al Bayern o al Barça en semifinales, y quién sabe si al Atlético de Madrid, imaginaos el camino, pero vamos, que la maquinaria ya está apuntando al 7 de agosto en Manchester.
Apunta esa fecha, sí, pues hay que felicitar hoy a todos los madridistas por el título, sí, pero especialmente, como decía Miguelito, por el comportamiento que dieron ayer en esas no celebraciones masivas en la Plaza de Cibeles. Miguelito, un abrazo.
Un abrazo a los dos, hasta luego.
Adiós.
Un abrazo, Mónica.
Venga, y enhorabuena, Antonio.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento la última hora de los brotes de coronavirus, pero nos estamos jugando mucho en la cumbre de la Unión Europea, en la que se sigue debatiendo hasta ahora el reparto y también las condiciones del Fondo Común para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia. Ayudas que se van a dirigir especialmente a Italia y a España, los dos países, sin duda, más golpeados por el coronavirus. Aquí nuestro país se la juega porque ya sabes que hay países como Holanda, como Suecia, incluso Alemania, que no se fían para nada de cómo va a gestionar el gobierno de Sánchez esos 144.000 millones de euros que le corresponderían a España. Pedro Sánchez ha recordado que todos los líderes están obligados a llegar a un acuerdo.
Así que España acude a esta cumbre, a este consejo, con el ánimo de llegar a un acuerdo, de defender lógicamente nuestros intereses nacionales en el ámbito de la agricultura, también en cómo nosotros concebimos la gobernanza de este fondo de recuperación, dónde están las políticas en las cuales se tiene que centrar ese fondo de recuperación, pero con un ánimo constructivo de lograr entre todos poder llegar a un acuerdo.
Bueno, está previsto que mañana termine la cumbre. Ahora hay que esperar a que sea con acuerdo satisfactorio para España, pero eso está por ver. Mientras seguimos pendientes de los brotes, ya son 158 los que más preocupan, el de Cataluña, y atentos a las recomendaciones que han hecho esta mañana desde el gobierno de la Generalitat. Recomiendan no salir de Cataluña, no salir especialmente de Barcelona, desde este mismo fin de semana. Recomiendan no ir a las segundas residencias. Cada vez más restricciones, cada vez más recomendaciones encaminadas precisamente a restringir las libertades de los ciudadanos, y te estamos viendo, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE por cómo estás actuando tú ante los nuevos brotes. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, vas con más precaución por la calle o cuando entras a una tienda o cuando vas en el autobús, ¿qué lugares te parecen más peligrosos y los intentas evitar? ¿Empezaste a quedar con familia y con amigos cuando nos abrieron las puertas y ahora has dejado de hacerlo? ¿Has abierto la puerta de tu casa o sigue cerrada cal y canto a las visitas por si acaso? ¿Gastas gel hidroalcohólico sin medida para intentar tener las manos limpias siempre? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
637-23-0000.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 17 de julio. A esta hora, ya lo sabes, cada viernes te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Paula y Rodrigo presentaron un podcast muy divertido con canción incluida. El tema era el lema de este año de Infancia Misionera, Con Jesús a Egipto en Marcha, cuyo objetivo era dar a conocer la situación de tantos niños que hoy día siguen huyendo por causa de la fe, de los conflictos armados o para buscar un futuro mejor.
Es Manuel Cuervo, nuestro delegado diocesano de Misiones, hablándonos del podcast presentado por dos niños, Paula, de 7 años, y Rodrigo, de 5, de la parroquia de San Pío X, con el que se proclamaron ganadores del 7º concurso de Infancia Misionera Dales Voz, Crea tu Podcast, en la categoría para niños de primero a tercero de primaria, un concurso organizado por Obras Misionales Pontificias España con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera 2020. Estos dos chicos presentaron un espacio muy divertido en torno al tema de la infancia misionera de este año, Con Jesús a Egipto en Marcha, cuyo objetivo era, pues ese, dar a conocer la situación de tantos niños que hoy día siguen huyendo por causa de la fe, de los conflictos armados o para buscar un futuro mejor.
Rodrigo, ¿a qué te recuerda el cuento que hemos contado?
Pues a Jesús. Paula, ¿qué harías si te pasaría lo mismo que María José y el niño Jesús?
Me llevaría a Jorge a otro sitio para que no le matase.
¿Y cómo podemos ayudar a la gente que le pasa eso?
Pues lo que pasa es que pues deberían irse ellos con nosotros. Así que repite conmigo.
¡Con Jesús a Egipto en marcha!
Cuidado, cuidado que hay madera de periodistas. Menudo desparpajo en el micrófono. Bueno, pues enhorabuena a Paula y a Rodrigo por esta experiencia radiofónica. Igual dentro de nada les tenemos aquí como colegas en COPE haciendo programas tan buenos como este podcast sobre la vida de Jesús en Egipto. Ahora a la 1:35 vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este tercer viernes de julio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este Espejo de Madrid. El plan de esperanza que el cardenal Carlos Osoro propuso liderar a los jóvenes entra, ya te lo contábamos, en la segunda fase, en el dinamismo de ponerse en marcha y de transmitir vida, convocado en este Espejo con el nombre, te lo contábamos, con el nombre de Madrid Live. Las primeras acciones se han puesto ya en marcha a través de la música, la oración, el cine y otras expresiones artísticas formativas también, y que favorezcan el encuentro y la búsqueda interior. Bueno, pues ayer por la noche comenzaba la primera de esas tres acciones, el Despierta, con una oración en la parroquia de San Juan de la Cruz. Los actos del segundo plan, el Siente, comienzan hoy mismo a las 9:30 con un cineforum al aire libre en el parking de la iglesia de los Jerónimos, donde se va a proyectar la película Abuelos. Y en el mismo lugar, mañana, comenzará el Vive, con un particular Got Talent, donde los jóvenes, con algún talento especial, van a hacer su actuación. Además, va a haber visitas culturales para complementar todo este programa durante las dos próximas semanas, entre ellas la visita al interior de los Jerónimos de esta tarde, o al Museo del Prado los dos próximos viernes. Todo el programa puedes encontrarlo detallado en la web de la Delegación de Juventud. Luis Melchor es el coordinador de este Madrid Live.
El proyecto Madrid Live nace de un corazón que está convencido de que los jóvenes tienen mucho que aportar en este momento de la historia. Mucho que aportar de esperanza, de responsabilidad, de prudencia, pero también de amistad y de alegría. Por eso este proyecto está jalonado por tres verbos: despierta, siente y vive. Despierta a la voz del Señor que nos está pidiendo que hagamos algo ahora para poder seguir construyendo la sociedad. Siente porque la cultura, el arte, el cine siempre nos permiten ir más allá de una primera mirada. Y vive porque la música a los jóvenes nos acompaña para demostrar nuestra alegría y para saber que podemos construir un mundo nuevo desde nuestros talentos.
Más asuntos. Esta semana el madrileño Ignacio Rubio Ípola, legionario de Cristo, recibía el orden del diaconado de manos del cardenal Osoro en la parroquia de Santa María de Caná de Pozuelo de Alarcón. Tiene 29 años y se ha preparado para este momento desde que entró en el seminario menor de los legionarios de Cristo en España. Realizó sus estudios de humanidades en Salamanca, filosofía en Roma y después las prácticas apostólicas como formador de jóvenes seminaristas en Alemania, donde le espera su próxima misión en la pastoral juvenil.
Ahora que llega el momento de la ordenación, es él el que toma la rienda, es el que toma la iniciativa, que le das a él las llaves, le das la batuta para que él dirija tu vida, para el servicio de los hermanos, que él tome posesión de mi corazón, que mis manos sean sus manos, que mi boca sea su boca, mis labios, mis palabras, mi mirada, mis ojos, para poder así servir al pueblo de Dios, para servir a los hermanos. Y pues esto significa realmente que él pues es fiel, que él, a pesar de todo lo que ha pasado en mi vida, en esta historia, él me sigue eligiendo cada día y pues que yo también le elijo a él.
Te cuento también que la Delegación Episcopal de Catequesis ha presentado sus novedades para la formación de niños y preadolescentes, que constituyen el 80% de los que acuden a catequesis a las parroquias. Se trata de un paso adelante en el proceso de renovación del itinerario catequético que se inició en nuestra diócesis hace 5 años y que ya se ha implantado para la fase del despertar religioso antes de los 6 años y también para la etapa de adolescentes y jóvenes de 13 a 17 años. Javier Navarro, que es el director de PPC, es miembro también del equipo de expertos de la Delegación Episcopal de Catequesis.
Hay 4 etapas. La primera es el despertar cristiano, destinados para las familias y para los niños que van a empezar próximamente su proceso de iniciación. La siguiente etapa es la iniciación cristiana de niños, destinada a niños de 7 a 10 años aproximadamente. La siguiente sería la segunda etapa, de 10 a 13 años, y por último, las catequesis de adolescentes y jóvenes de 13 a 16 o 17 años. La principal característica de todas estas etapas es la centralidad de Jesucristo y también es la flexibilidad en las propuestas.
Y un apunte más, como viene haciendo durante todo este tiempo de pandemia, desde que en su día se decretara el estado de alarma, Telemadrid va a emitir este domingo a mediodía la misa desde la Catedral de la Almudena, en la segunda semana ya, desde que se restableciera el precepto dominical que va a presidir el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar del proyecto Nazaria Baja la Calle, un proyecto residencial para mujeres y jóvenes en situación de sin hogar que ha puesto en marcha Cáritas Diocesana de Madrid en colaboración con las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Enseguida te cuento todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tenían todo lo que podían desear.
Se lo he dado todo al Padre Pedro para que pueda reconstruir su iglesia.
Pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios.
Solo necesitamos el amor de Dios.
Si te unieras a nosotros, serías la mejor de mis hermanas.
Clara y Francisco.
¿Pero qué puedo hacer?
Solo Dios lo sabe, Clara.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:41. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 17 de julio.
Gracias al proyecto de Nazaria Baja a la Calle, que me ha dado la oportunidad de renovar mi fuerza, mi actitud ante la vida. Me ha levantado el ánimo y renovado fuerzas de seguir adelante con mi vida, dándome ganas y coraje para hacer frente a todo lo que tanto quiero y todo lo que necesito para ser feliz. Con el lema "Adelante, siempre adelante" de Madre Nazaria, que me motiva y me ayuda siempre.
Es Anaís, es venezolana, llegó a Cáritas justo antes del confinamiento, donde fue acogida en el centro Cedia de Cáritas para mujeres sin hogar, y de ahí ha pasado a formar parte de Nazaria Baja la Calle, un proyecto residencial para mujeres jóvenes en situación de sin hogar que ha puesto en marcha Cáritas Diocesana de Madrid en colaboración con las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Bueno, de ahí el nombre, ¿no?, del proyecto, del de la fundadora de esta congregación, Nazaria Ignacia, quien siempre trabajó, como siguen haciendo hoy las religiosas, para que las mujeres sean protagonistas de su propia historia. Voy a saludar ya a la responsable de nuevos proyectos de Cáritas Madrid, a Concha García. Hola, Concha, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado de saludarte. Oye, el proyecto Nazaria está dirigido a chicas en situación de riesgo social de 18 a 28 años y sin red, ¿no?, de apoyo familiar o social. Como decís, una situación así genera un profundo daño en la persona, ¿no?
Pues imagínate, son unas niñas que han pasado una vida, para lo corta que es, porque son todas muy jovencitas. Anaís, que es la que habéis oído, es un poquito más mayor, pero tienen 18, 19 años, y algunas ya encontrarse en la calle sin familia y sin saber muy bien hacia dónde tirar, eso rompe mucho, por muy fuerte que se sea, y bueno, a estas edades yo creo que es casi imposible tener esa fuerza como para tirar para adelante.
Claro. Estamos hablando de un proyecto residencial como base, ¿no?, para salir de esa situación de la que hablamos, de exclusión social, pero yendo más allá, Concha, porque se les ofrece la oportunidad para mejorar también, ¿no?, las competencias personales, educativas, bueno, incluso laborales también.
Sí, queremos hacer, como estamos empezando, estamos aquí aprendiendo con ellas, pero un poco la idea es, vamos a intentar procesos de estudio. Todas quieren estudiar, están muy interesadas porque saben que su futuro es muy distinto. Si tienen una base de formación, pueden aspirar a una colocación, a una forma de vida muy distinta que si no la tienen. Entonces, es verdad que las formaciones son largas. Estoy hablando de que la formación, pues vamos, ya hay varias matriculadas en el instituto, quieren terminar su bachiller y quieren tener un poco ahí como un tiempo que les permita centrarse, organizar, y ya tienen una expectativa laboral que las cubra un poquito más de servicio doméstico o algo similar, que realmente para los jóvenes que son todavía tienen mucho futuro para ir por delante.
Claro. Y hablaba yo del nombre del proyecto, Nazaria, tomado de la fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, en colaboración con las que estáis desarrollando desde Cáritas este proyecto. ¿Cómo es ese trabajo, Concha, de las religiosas junto a Cáritas? ¿Qué aporta cada institución? ¿Cómo es esa labor de trabajo y de coordinación?
Mira, yo creo que este proyecto, como muchísimas de Cáritas, ¿sí? Llevo muchos años y las cosas surgen así y nunca sabes por qué, ¿no? Surge de, por un lado, Cáritas estábamos muy preocupados con los jóvenes, de hecho tenemos dos pisos de chicos jóvenes, pero nos parecía que las niñas estaban todavía en una mayor situación de riesgo. Uh-huh. Y que, bueno, pues teníamos que hacer algo también. Es verdad que el cardenal nos ha marcado claramente que los jóvenes tenemos que tener una especial atención y que hay que apostar por ellos. Entonces, por ahí nosotros, las misioneras, pues ellas se encuentran que tienen una casa donde antes vivía una comunidad de las suyas, ahora mismo ya no necesitan tanto espacio. Uh-huh. Y se acercan a Cáritas y nos dicen, oye, tenemos este piso, tendríamos la posibilidad de acompañar a un proyecto, a ver qué os parece. Uh-huh. Y cómo podríamos hacerlo. Les contamos la idea de las chicas, ahí te puedes imaginar que los ojos de todas eran como, eso es lo que nosotras queremos y demás. Entonces, la colaboración, ellas nos han cedido su casa al 100%, una casa, pues imagínate, el proyecto va a tener 9 plazas, o sea, es una casa grande.
Uh-huh. Qué bueno.
Hay dos religiosas que están viviendo con ellas y que son las que hacen esa vida de hogar, de casa, de trabajar con ellas más allá de planes de intervención o de lo que quieras. Uh-huh. Sino trabajar realmente lo que es esa situación de hogar, y nosotros estamos ahí trabajando con las niñas, apostando por el proyecto, apoyando económicamente, pero lo fundamental, que es la vivienda,
la convivencia, y las personas, la hacen con ellas. Uh-huh.
Claro, lo hacen con ellas, ¿no? Y entonces yo creo que en la experiencia que tenemos no tiene nada que ver los proyectos con donde hay una congregación religiosa que además su fin es el de cuidar, el de atender, a no tenerlo, es que son proyectos completamente distintos. Entonces,
está claro. De momento creo que han vivido juntas, además las chicas, las 6 chicas, este confinamiento, con lo que a buen seguro se habrán creado unos lazos fuertes entre ellas, estoy convencido, e incluso recientemente celebraban una actividad grupal, ¿no?, fuera del centro. ¿Habéis querido con ella también que trabajaran la importancia del trabajo en equipo para afrontar luego esas situaciones complicadas a las que evidentemente van a tener que enfrentarse a su vuelta a la realidad?
Claro, fíjate, ellas es verdad que han convivido, pero no tienen un poco la experiencia de convivir en una familia, de entender que cada una viene con su historia, con su maleta, y que hay que acercarse, aunque no me le acerco, no, y hay que empezar a trabajar todas juntas, porque el apoyo de uno es la fuerza de la otra. Entonces, esto es un elemento que hay que trabajar. Hay que trabajar muchas cosas, la formación, el empleo.
Claro.
Pero esa formación de personas, esa formación de valor, de entender que el otro es tan importante como tú y que juntos somos mucho más que dos, esa parte es la que hay que ir trabajando a poquito, desde actividades de ocio, desde la organización, y que hoy me toca cocinar a mí y que a mí a la otra no le gusta, y que poco a poco pues vamos a ver que vamos a cocinar entre todas, y bueno, a mí también me sienta mal si me dices que no te gusta. Esas cosas yo creo que no son tan sencillas en la vida cotidiana, pero por desgracia a estas niñas les ha faltado esa vida cotidiana que a todos nos parece que es la que hay, pero que para muchas gentes no son las que realmente viven.
Pues está claro que constatamos con todo esto, Concha, que la mujer es un colectivo especialmente vulnerable en nuestra sociedad, y que Cáritas tiene los ojos muy abiertos para ofrecer esa atención ante todas esas nuevas realidades que se van presentando. Así que yo te agradezco muchísimo que nos hayas presentado con este detalle este proyecto Nazaria, y os agradecemos vuestro trabajo en favor de la dignidad de la mujer. Concha García, responsable de nuevos proyectos de Cáritas de Madrid. Gracias, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues así hemos alcanzado la 1:48. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid del Mediodía Cope de este tercer viernes de julio.
Hola, soy Malak, tengo 7 años. Vengo a la Escuela de la Paz todos los días y ahora hacemos escuela de verano. Nos divertimos, estudiamos, hacemos deberes y aprendemos cosas nuevas. Hoy vamos al Museo Reina Sofía.
Escuchabas a Malak, se presentaba ella misma, una de las niñas que participan en las escuelas de La Paz, de la comunidad de San Egidio, en Madrid. Y es que después de 3 meses de colegios cerrados, de educación a distancia, han decidido en la comunidad abrir este verano para ofrecerles apoyo escolar a los niños y niñas con más dificultades. Durante este mes de julio va a mantener abierta la comunidad de San Egidio estos espacios, 2 en concreto, para esas escuelas de verano. Uno en el distrito centro, que atiende a los niños de los barrios de Lavapiés y Malasaña, y otro en el distrito de Carabanchel, al que sobre todo acuden niños de la colonia de Pan Bendito. Bueno, pues voy a hablar de todo ello con la responsable de la comunidad de San Egidio aquí en Madrid, con Tiscar Espigares. Hola, Tiscar.
Hola, buenas tardes.
Por si alguien no las conoce, y antes de entrar en estas escuelas de paz de verano, son centros que vosotros tenéis en la comunidad de San Egidio, aquí funcionando en Madrid desde el año 88, y sobre todo, decíamos, para chavales con un entorno familiar difícil, ¿no?, o al menos más desfavorecido, ¿no?
Exacto. Las escuelas de La Paz empezaron en el año 88 y la idea es ser esta compañía para la vida de los niños que viven en estos barrios de más dificultad y ser un poco pues como esos hermanos mayores, ¿no?, que se ocupan no solamente de las tareas del colegio, sino también de la interlocución con los profesores y sobre todo de ayudarles a estos niños que tienen más problemas a crecer bien.
Estos 3 meses, Tiscar, de encierro por el coronavirus, ¿no?, lo decíamos, han sido difíciles, pues sobre todo para estos niños y para estas niñas de las periferias, con muchas limitaciones para seguir también las clases por medios digitales. Muchos de ellos, me imagino, además, han vivido situaciones familiares complicadas. Por eso, la escuela significa para ellos un entorno, ¿no?, de seguridad, de protección, de convivencia, y por eso habéis tomado esta iniciativa.
Efectivamente, porque si todos los niños en realidad se han visto privados de la escuela durante los meses del confinamiento, bien es cierto que estas familias con más vulnerabilidad, familias en donde se carecía, ¿no?, de los medios, dispositivos, conexión a Internet, estos niños se han visto privados en absoluto de cualquier forma de escuela alternativa. Y entonces para nosotros es muy importante, ¿no?, porque puede suponer un gran impedimento, ¿no?, para el desarrollo de estos niños en el futuro. Y por eso los jóvenes de La Paz, que son los que realizan la Escuela de La Paz cotidianamente a lo largo del año, además de durante el confinamiento mantener el contacto pues con llamadas telefónicas, etcétera, pues hemos decidido durante todo el mes de julio, desde final de junio, pues dedicar todos los días a estas actividades donde no solamente se recupera las materias escolares, sino que también, como decía Malak, se van a museos, se van al parque, se juega y sobre todo se está juntos, ¿no? Se puede salir también del entorno de casa, que muchas veces en el caso de estos niños no reúne las mejores condiciones.
Claro, lo estás contando tú, ¿no? No es volver al colegio, sino que en estas escuelas de La Paz, los jóvenes de Por La Paz, que son los mayores, les enseñan mucho más, ¿no?, que todas esas materias. Les transmiten la importancia de la convivencia, de estar juntos, de construir un mundo mejor. Así que, ¿cómo se reparte ese tiempo para el aprendizaje y el ocio?
Pues nada, se reparte. Piensa que estos días estamos desde por la mañana a las 11 hasta las 6 de la tarde. Hay un rato para jugar, hay un rato para estudiar, hay un rato para ir de paseo a museos. Lo hacemos también por turnos porque respetamos todas las normas para evitar los contagios. Y sobre todo para los niños es el vivir en un entorno con otros niños y, digamos, cultivar la amistad, ¿no?, que es muy importante. Niños que provienen de muchísimos países del mundo, ¿no?, sobre todo en el barrio de Lavapiés o en Malasaña, tenemos a niños procedentes de prácticamente todos los continentes. Es una escuela no solamente para aprender matemáticas, lengua, etcétera, ¿no?, es una escuela para aprender la convivencia, que yo creo que es una de las asignaturas más importantes a las que nos enfrentamos en este mundo globalizado de hoy.
Hay que decir que, conscientes de la importancia, ¿no?, de la escuela para estos chicos y estas chicas vulnerables de las que estamos hablando, son muchos esos jóvenes de instituto, de universidad, que han respondido generosamente a esta invitación que habéis hecho vosotros desde San Egidio para que participen en estas escuelas de verano. No sé, incluso, si jóvenes que no eran todavía jóvenes por La Paz y que se han decidido sumar al proyecto, Tiscar.
Sí, efectivamente. Igual que ha habido niños que no eran de las escuelas de La Paz y se han apuntado, también ha habido jóvenes que no eran jóvenes por La Paz, pero han visto el llamamiento o eran amigos de algunos de los nuestros y se han animado, ¿no? Es una cosa muy bonita que los jóvenes también vivan la responsabilidad hacia los menores, hacia los niños, ¿no?, y se sientan protagonistas en la construcción de un mundo mejor.
Y me imagino que esa alegría sobre todo se ve cuando se puede aportar, llenar ese vacío académico, pero sobre todo yo creo que lo que más llena es llenar el vacío emocional, ¿no?, que ha dejado el confinamiento en estos chavales. No sé qué te comentan estos chicos cuando tienes la oportunidad de hablar con ellos.
Sí, estos chicos lo que descubren es un sentido para su vida. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque muchas veces uno, bueno, vive, pasan los días, pero ¿cuál es el sentido más importante, ¿no? ¿Para qué vivo yo? ¿Qué es para quién vivo yo, ¿no? Que es la pregunta en cristiano. Uh-huh. La amistad con estos niños que tienen tantas dificultades, a estos jóvenes les ayuda a entender la suerte que tienen y también un sentido de deuda, que yo creo que es algo importante, que a todos nos ayuda a crecer frente a aquellos que tienen menos posibilidades que nosotros.
La acogida creo que ha sido estupenda, además, los chicos y las propias familias me parece que agradecen, ¿no? La fidelidad en la amistad, el haber estado pendientes de ellos también en la distancia, como tú decías, en todo este tiempo con llamadas. Me imagino que esta labor, Tiscar, apreciáis que ayuda incluso a superar en ocasiones esas situaciones familiares complicadas, ¿no?, de las que hablábamos antes.
Sí, la amistad es verdad que para nosotros es una especie de medicina, o yo diría, ¿no?, casi la mejor de las medicinas para muchas situaciones en que las familias, pues ya no solo los niños, ¿no?, porque a través de los niños conoces a los padres, o situaciones muy difíciles de madres que tienen que afrontar solas, ¿no?, el cuidado, la educación de los niños. Entonces, quien adopta un niño, entre comillas, de estos, adopta una familia entera. Y no es un peso, es una amistad para la vida, porque nos enriquece, ¿no? Nos enriquece la amistad con estas personas. Muchas de ellas vienen de países lejanos que han sufrido unas historias muy difíciles y que a todos nos ayudan a crecer en humanidad.
Uh-huh. Te iba a preguntar precisamente por eso, casi guardando el anonimato, pero imagino que hay historias muy duras detrás, no simplemente historias del día a día de nuestra ciudad, sino de personas que han sufrido experiencias muy fuertes, ¿no?, en otros países.
Sí, efectivamente, esto es algo no solamente con las familias de los niños, ¿no?, también los amigos de la calle, etcétera. Ciertamente, uno conocer la ciudad no es solamente conocer sus monumentos, conocer sus calles más bonitas y tal. Conocer la ciudad significa conocer la gente que vive en ella, ¿no? Y esto para nosotros es una gran fortuna, ¿no?, el poder pasear por ciertas calles, por todas las calles de Madrid, y saber que tienes amigo, que conoces casos concretos, que conoces historias de dolor, que además te amplían el horizonte, ¿no?, que no te dejan vivir solamente en tu pequeña burbuja de confort o de bienestar, sino que te abren los ojos al mundo, ¿no? Eso es una gran escuela para todos.
Te hago ya la última. Me imagino que, claro, esto es ahora puntual, lo decíamos, ¿no?, porque se han perdido 3 meses casi de nuestra vida, tenemos esa sensación prácticamente, pero luego la idea es, si la situación no vuelve al confinamiento, que se recuperen estas escuelas de forma habitual, ¿no?, como trabajáis habitualmente.
Efectivamente, sí, la Escuela de la Paz va a continuar y en cualquier caso se trata de adaptarse a las circunstancias, ¿no? En el caso del coronavirus hemos reaccionado de esta manera. Lo que puedo asegurar, no sé qué forma adaptará dependiendo de las circunstancias, pero lo único que puedo asegurar es que vamos a seguir siendo amigos de estos niños y ayudándoles, eso seguro.
Pues qué bueno, las Escuelas de la Paz, que fomentan esa cultura del diálogo, del encuentro, una herramienta desde luego muy útil para padres, para maestros, para educadores, aprender a vivir juntos en la paz y sobre todo ayudar en estas circunstancias tan difíciles en este tiempo de pandemia. Tiscar Espigares, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por vuestra labor. Un abrazo grande.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Y ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE, pues contándote más historias y, claro, toda la información de este viernes, de este 17 de julio. En nombre de todo el equipo, hemos hecho este programa, Sandra Madrid, Álvaro Español, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Enseguida te contamos la última hora de este viernes, pero antes quiero que escuches esto. Paul McCartney en su tema Beautiful Night, y es su álbum Flaming Pie, uno de los más importantes de su carrera en solitario, publicado en 1997 y del que ahora saca una reedición muy esperada por sus fans. En España, la única radio que ha podido charlar con él unos días antes de que saque estas nuevas versiones, salen el 31 de julio, la única radio ha sido Rock FM. De hecho, en su página web, en rockfm.fm, puedes leer ya esa entrevista al mítico Beatle, en la que cuenta un sinfín de anécdotas sobre su vida artística y en la que deja un titular. No creo que a John Lennon o a mí nos llevara más de 3 horas componer ninguna canción. Y suena real porque con tanto talento, también palabras de Ringo Starr o George Harrison, con los que volvió a colaborar en Flaming Pie. Y por ejemplo, ¿cuál es la canción favorita de Flaming Pie para Paul McCartney? Es esta. When you fed up, shedding too many tears, and your memory seemed like just so many souvenirs. Reconoce incluso que le hubiera gustado sacarla como single. La tienes ahí, esa entrevista, a un clic en rockfm.fm.